No sé por qué le he hecho tanta reminiscencia a esa década de los 90 por estos días. Quizás tiene que ver con que los Aterciopelados hicieron una grabación en vivo de su famoso disco El Dorado y los tuve como invitados acá y me quedé pensando que cuando arranqué a trabajar en la radio en Bogotá, la primera banda, el primer artista con quien tuve un acercamiento periodístico musical serio fue con Andrea y con los Aterciopelados. Y la segunda banda con la que yo me senté a conversar y a explorar mis habilidades como entrevistador fue con las 1280 Almas cuando lanzaron Changomán.
1997, 1998 más o menos.
Por ahí, sí señor.
Esa época. Éramos unos niños todavía.
Pero eran ya famosísimos.
No sabíamos. Eso no lo sabíamos. Quizá por eso dijeron no, que el maestro Marín los entreviste. Seguramente fue por eso. Pero no no, ahorita tampoco sabemos qué tan famosos somos. Y lanzando Changomán, hoy en día descubrimos que teníamos en las manos algo muy, muy colombiano. Y más que colombiano, algo nacido en Bogotá. Porque Bogotá es una ciudad increíble. Que usted la ve, pues sí, uno se muere por pasar días en Berlín, por caminar París, por ir a la movida madrileña en Madrid, sí, estar en el barrio Maravillas donde tocamos una vez y caminar por ahí y encontrar ese punk español y también pues los hombres G, una cosa tan chévere, pero no tienen este mestizaje y este valor cultural que logramos entender nosotros en los 90s en Bogotá. Y además que Bogotá es como el epicentro de Colombia porque aquí encontramos todo. Aquí estamos todos y quizás en el extranjero dicen, no, pues que los colombianos son muy dados a hacer música mestiza, a hacer salsa. Alguna vez un empresario español estaba comprando música en el BOM y decía, pero es que aquí todos los grupos son de salsa. Pero no se refería a la música, sino a la cantidad de gente, ¿no? O sea, 12 músicos en escena cuando podría hacerse un power trio.
Sí, es una de las cosas que más se asombran los europeos y los estadounidenses de las escenas musicales acá, porque dicen, ¿quién le paga a 12 músicos en una tarima?
A un colectivo, ¿no? Sí. Y de pronto ver a un señor tocando una maraca. ¿Qué me dice usted de la música llanera? Hay un grupo que se llama Chimó Psicodélico, increíble grupo, y hay un señor que es dedicado a tocar la maraca. ¿Qué dice un europeo? Y póngase a tocar la maraca como toca ese señor, porque hay una riqueza cultural y un sincretismo cultural gigante en nuestro país que puede ser equiparado con lo que se encuentra en Brasil. Y nosotros en territorio, ¿qué tan grande somos en comparación con Brasil? Y encontramos todo, el Pacífico, el Atlántico, los llanos, la música del interior, Nariño, el acervo indígena.
La diferencia entre Brasil y Colombia, musicalmente hablando, más allá de lo estético y la dificultad que hemos tenido para industrializar lo propio, ¿sabe?
Quizás hay otras cosas, y es que por alguna razón, y hablo de mi familia, ¿no? Pues no voy a hablar de todos los colombianos, pero he visto que en mi familia siempre estamos ponderando lo extranjero, por alguna razón, y se nos olvida lo propio. Y en los 90s, hablando del disco Changomán,
sí,
estábamos sacando la bandera de lo propio.
Sí.
Y empezamos a hacer una investigación, no de manera profesional, porque no somos músicos, en el momento no éramos músicos profesionales. De hecho, nunca estuvimos en la academia de manera profesional. Pero sí empezamos a hacer una investigación sobre las amalgamas rítmicas que nos ofrece el Pacífico y que nos ofrece el Atlántico.
Okay.
Y eso traduciéndolo también al tocado de guitarra, que ha sido muy importante también. Y pues como se toca el bajo, pues de hecho yo creo que soy un bajista de cumbia, ¿sí? Okay. Hoy en día. Y un bajista colombiano.
¿Usted cree que Las Almas son una banda de cumbia?
Más que eso, yo creo que somos una banda de música popular colombiana. Y ser colombiano implica que también podemos tocar canciones como influenciados por La Pestilencia. se siente la troncal de la Caracas. Yo, la gente de mi edad va a saber que era la... Antes de Transmilenio había una cosa que se llamaba la troncal de la Caracas y no hay nada más preindustrial y punk que lo que vivimos en la Caracas, ¿no?
Eso sí que marcó el espíritu estético de la ciudad, ¿no?
Claro. Y uno,
esa troncal.
Claro, y uno podía... Pues, esa vida dentro de la ciudad implicaba que uno podía vivir... Que uno puede estar más presionado por, no por temas industriales como tales, como puede pasar en Londres, pero si uno se convierte como en un punk de la calle. O sea, cuánta gente no vivía debajo de los galpones de la Caracas y la descomposición social que empezamos a vivir y que a caminar también por las calles, pues eso también se reflejó en la música. Entonces no solamente decimos, bueno, hacemos cumbia, pues que también hacemos punk.
Esto que está acá es un test pressing. El test pressing es una edición de prueba de un disco de vinilo que está a punto de salir. Esto, yo creo que para los que somos melómanos y que disfrutamos de coleccionar discos, es una emoción muy grande tener en las manos, porque es una copia preliminar que solamente tienen ustedes los artistas de un disco que va a salir muy pronto en vinilo, pero también en otros formatos. Este disco es la 22.
Es la 22, pero es la 22 rebelde.
¿Por qué?
Porque nosotros somos rebeldes. Hay una canción de Las Almas que es nuestro himno que se llama Sangre Rebelde, ¿sí? Y pues ser rebelde no se trata de tener razón, como dice la canción, las canciones de Las Almas también. Ser rebelde es haber sido necios. Bueno, hoy en día que tengo estos tiernos 54 años... Mi madre me dice, venga, Juancho, pero pues ya es hora que busques algo que hacer porque estar haciendo rock y...
¿Todavía?
pues no, resulta que ya esto es un proyecto de vida y hemos sido muy necios y hemos ido en contra de lo establecido. En los noventas nosotros no teníamos tan buenos términos con los medios de comunicación porque, bueno, vamos a llamar a los rockeros de Las Almas. Y pues llegábamos nosotros, ¿no? Unos chinos de universidad, llegábamos en nuestra buseta, muy bien vestidos y con la ropa lavada en casa, y no con intenciones de ser rockstars, ¿no? Ni siquiera con arete. Esto fue ya ahora posterior que me rebelé. pero sí había como un tema de que no sabían... Y claro, íbamos a oír la música de este grupo de rock. Y poníamos el disco La 22, ¿no? Canciones como El Platanal. Lo más rockero de ese disco es el cover de Sweet Jane, de Velvet Underground, pero ni siquiera es una canción rockera, si uno se pone a mirar. Tampoco es una canción rockera. Entonces, claro, empezaban a oír esa música y en ese momento, ¿qué es esa fusión? ¿Cómo va a sonar? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? Y podía ser extraño. Ahí hay una canción que se volvió muy popular, que hoy en día nosotros, si hablamos de género, decimos que es rock colombiano como tal, y es Marinero.
Claro.
Pero Marinero no es una canción de ska tampoco. Es como lo que decimos nosotros, un pumpa pumpa, una fane ahí, que es como medio rumbero, pero tampoco es un ska. Entonces, pues sí, es como un ska mal tocado quizás o mal compuesto en términos de ska, y esa canción se volvió muy popular porque está dentro del calor de la rumba bogotana, más que de otro lado. Y claro, pues hemos estado en todas partes de Colombia y en todas partes nos reciben igual de bien, pero tenemos que decir que lo que sucedió es en Bogotá. Somos un grupo estrictamente bogotano.
¿En qué se inspiraron para arrancar? ¿Qué empezaron haciendo?
El aburrimiento. Eso fue lo que nos inspiró. Pues que veníamos en una época muy dura. Pasaron cosas. Uno tenía una ilusión sobre que pudiera existir un mundo justo entre el contrapeso, entre el comunismo y el capitalismo, y se cayó el muro de Berlín. Nosotros nos soñábamos estudiando en la República Checa cine, hoy también lo podríamos soñar, pero en ese momento era subsidiado por la cortina de hierro, ¿no?
Claro.
Y eso podía ser una maravilla, y no, pues ya no. ¿Y ahora qué hacemos? Pues entramos a estudiar cine, yo estudié literatura en la Javeriana, los demás en cine en la Nacional, ¿y qué futuro hay? O sea, y fuera de eso veníamos de la época de las bombas y de toda esa subcultura, porque no se merecen ese nombre, realmente no se merecen, pero esa especie de cultura traqueta que empezó a florecer en nuestro entorno, que hacía las cosas muy difíciles y unos niveles de violencia también muy complicados, los fallidos intentos de procesos de paz una guerrilla tan agresiva, un estado tan, tan indolente, pues era muy duro, ¿no? Y pues, ¿qué estábamos, qué hacíamos nosotros? Caminar por la séptima, encontrarnos en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional y ¿qué hacemos? Pues hagamos un grupo, hicimos un grupo. Y eso fue lo que nos motivó realmente.
¿Eran compañeros de...?
Habíamos sido compañeros de colegio.
De colegio.
Yo y el cantante, o el cantante y yo. Allá encontramos a Hernando Sierra, que es el guitarrista, y el hermano de Manuel Kalmanovic, que se llama Pablo Kalmanovic, que en ese momento estaba en el colegio, y él se convirtió en el baterista. Y empezamos a hacer como unos remedios de música, sin saber nada, y un día nos encerramos en una casa, hicimos un disco pensando más en ser un grupo de punk, de alguna manera, hicimos el disco Háblame de Horror, que fue el que nos abrió las puertas para todo. Y sin saber, había contemporáneos que estaban haciendo lo mismo.
Yo, ¿en otras partes o acá?
Acá en Colombia y en otras partes, porque en México sucedía el movimiento que tomó el sello Culebra y en Argentina el rock nacional, ¿no? Que también es muy influyente en nosotros, y pues también la influencia de Soda Stereo, quizás, en que ya hay como una idea muy fuerte de hablar, de cantar en español, ¿sí? Vamos a cantar en español. Y cantar en español significa que vamos a cantar en música latinoamericana, porque este español no es el de España, este es el español latinoamericano. Y fuimos necios, ¿nosotros qué nos vamos a poner a cantar en inglés? Pues sí, es un grupo de rock, pero eso es como obligarnos a no ser. Y gracias a todo ese movimiento que inclusive sucedió en España también, decidimos cantar en español.
¿Cuál fue la influencia más grande que tuvieron?
Hay varias influencias. En algún momento pretendíamos ser un grupo de salsa, pero fue imposible porque nuestras capacidades musicales no daban.
Okay.
Quisimos ser un grupo de covers.
¿Por qué les gusta la salsa?
Las bucetas. Sí, hoy en día no hay tanta... Hay Colectivo y Transmilenios, pero en ese momento el DJ era la buceta. Y uno se subía y estaba oyendo Fruco y sus Tesos, a Willy Colón, a todo lo que llaman guateque hoy en día. Uno iba oyéndolo en las bucetas y también el chucuchucu. Y eso influenció mucho en la música que hacemos, porque así uno no quiera, eso es lo que suena.
Claro.
Y pues también hay influencias importantes como los Rolling Stones.
Ok.
Sí, Sympathy
for the Devil.
Sí, eso es una canción que hace fusión. Sí, uno encontraba también a Santana. Y también Pixies, supremamente importante. Pixies.
¿Cómo llegaron a los Pixies?
Era casete.
Eso era tráfico y casetos.
Eso es un pre-grunge. En algún momento Nirvana, Kurt Cobain un día dijo, yo quise ser Pixies, Nirvana sí. Es Pixies malo. Claro, nosotros estábamos muy influenciados, porque además es una música especial. Y la bajista muy, muy... Yo no sabía, no, eso no habían profesores de bajo rock, eso no existía. Entonces yo me ponía a oír la música de Pixies y sacaba los bajos de Pixies. O sea, mi maestra es Kim Deal, básicamente.
Buenísimo.
Ella no sabe. Por si no me cobra. Pero sí, muy, muy importante. Por eso fue muy emotivo. Ahorita en el 2022, creo que fue 2023, no sé, ya lo olvidé, abrirle a Pixies.
Claro.
En ese momento fue muy, muy importante para nosotros.
Qué show bonito que fue ese, ¿no?
Sí. Sí. Sí, y hoy me ufano de haber sido el 5-0. 5 para las almas, 0 para Pixies. Porque realmente yo ese día sentí con modestia aparte que le prestamos nuestra plaza a Pixies.
Qué bueno.
Claro.
Pues ¿no le parece muy lindo eso?
Sí, sí.
Wow.
Por eso modestia aparte puedo decir eso, y la gente se portó no como con una opening band,
no,
sino se comportó como estábamos oyendo a las almas en la Casa de las Almas, y después nos vamos a divertir con este grupo de ancianos que es Pixies.
¿Usted dónde vivía en esa época? ¿Se acuerda?
Yo creo que vivía por Cedritos, cerca... Sí, vivimos mucho tiempo cerca a Toberín.
Okay.
Porque por alguna razón nuestras familias arribistas siempre tendemos a irnos al norte. Entonces allá estamos viviendo, pero nos movimos mucho en Kennedy. Porque el colegio fue en Kennedy y la vida de adolescente fue en Kennedy. Después ya en Chapinero con la época de la Nacional, y eso es realmente nuestro terruño.
¿Qué tal era Kennedy en esa época?
Muy chévere.
¿Sí?
Ahorita está cambiado. Se ha vuelto mucho más urbano. Pero en ese momento no sé, la calle bogotana tiene mucho valor a pesar de la amenaza constante de la sensación de inseguridad, ¿no? Porque finalmente es una sensación. Obviamente, pues están las estadísticas y todas las cosas que suceden en Bogotá con temas de inseguridad, pero caminamos, Kennedy, arriba abajo, sobrios y borrachos.
Sí.
Sí. Y aquí estamos completos todavía.
Sí, claro.
Y muy importante el barrio, porque lo que le digo, Bogotá es un entrecruces de culturas muy rica.
Sí, es muy poderoso y yo sigo pensando que esta grabación le abre a uno los oídos a algo que para quienes estábamos recién llegados a la cultura que estaba saliendo de aquí, de Bogotá, y que nos criamos en otras partes, fue complicado de entender por dos razones. Primero, porque la radio en su momento no puso la 22 por la calidad del sonido.
Es que en los 90s aparecimos unos grupos que hacíamos rock, y el sonido sí es rock. O sea, somos el típico batería, bajo, guitarra. Y los lugares donde había para grabar, que son estudios muy importantes, pues está Audiovisión, que es uno de los mejores estudios de Latinoamérica. Los ingenieros que estaban trabajando en ese momento no sabían de rock, no sabían cómo eso debía sonar. Tenemos una tradición de música tropical, ¿sí? La salsa, el chucuchuco y bueno, y el vallenato, ¿no? Porque Colombia es un país productor de vallenato. Pero ¿cómo vamos a hacer que suene un trío como estos, un cuarteto como estos? Hicimos el disco en el mejor estudio, quedó supremamente bien grabado.
¿Dónde lo hicieron?
En Audiovisión. La casa disquera lo patrocinó, quedó muy bien. O sea, la captura es muy buena, pero la mezcla es muy regular.
¿Y por qué?
Porque la persona que lo mezcló no teníamos el conocimiento, y no hablemos de la persona que lo mezcló, porque eso en ese momento era simpatiquísimo, las consolas no eran digitales. Entonces uno con unos marcadores especiales marcaba en qué momento tenía que subir y bajar volúmenes, presionar mute, presionar el botón de paneo, y entonces éramos 5 personas en la consola, se le ponía play a la grabadora para pasar al estéreo, y mientras tanto uno hacía una interpretación de mezcla. Eso que existe hoy de las automatizaciones, eso no existía.
Sí.
Y entonces, claro, pues también tenía que ver con la premura de tiempo, ¿no? Cada hora valía un billete, y pues uno estaba muy, muy
cortico, limitado. Usted estaba
limitado. Sí, eso
le atado daba, ¿no?, presupuesto.
Tiene 100 horas y se pasa de 2 horas más, pues tiene que pagar un montón de... que para nosotros, unos universitarios de ese momento, era mucha plata.
Pero ya estaban firmados.
Sí, estábamos firmados, pero la casa disquera tampoco sabía qué era el rock colombiano. O sea, y nosotros tampoco. Hoy en día creo que tenemos más conciencia de lo que es eso y de lo que representamos nosotros que lo que en realidad se estaba pasando en el momento. Es que es lo que usted dice. Nosotros llevábamos no sé si en ese momento existieran las 40 principales, pero llegaba uno con este disco a las 40 principales, y las personas que estaban oyendo y asumiendo la programación se quedaban, espere, ¿esto qué es? Porque pues era muy especial. Y eso nos pasó a todos los grupos, a La Derecha, a Terciopelados.
A Ultrágeno.
Y Ultrágeno con ese nivel de música que logró, o sea, era muy especial.
No, y es que sabe otra cosa que me parece a mí que me tocó ver de cerca qué fue lo que sucedió en ese momento, porque cuando yo entré a Radioactiva, el rock que se estaba produciendo en Bogotá era una fuerza muy contundente, pero que aún siendo tan importante se mantenía muy al margen de los fenómenos comerciales, porque yo creo que de alguna manera así lo quería, ¿no? Le gustaba ese espíritu comunitario que se había producido. Uno sentía, cuando ya empecé a conocerlos, cuando empecé a verlos, por lo menos a entender quiénes eran, cuando lo vi a usted, cuando vi al Mono, a Fernando, cuando vi a Mos, cuando empecé a ver a Andrés, cuando empecé a ver a la gente que componía esa comunidad desde las diferentes esquinas de esta periferia bogotana, me daba la impresión que la misma caparazón espinosa sonora del rock bogotano impedía que el establishment se metiera ahí, como que...
Puede ser. Yo ¿sabe? Creo que es un análisis muy acertado que me lo voy a apropiar. Ahora lo voy a citar.
Porque yo sí...
Sí, porque hay
una... Porque cuando hicimos el ejercicio con José Roldán, que fue un aliado comercial en la radio comercial, creo que fue el aliado más, comercial más importante que tuvo la escena local y que no dejaron avanzar quienes estaban en posiciones superiores, ¿no? Un Alberto Marchena, por ejemplo, que vivía, no solo aborrecía el rock latino, porque lo aborrecía, aborrecía profundamente la música del que llamábamos rock en español, sino que le aterrorizaba el rock colombiano porque era en tu cara.
Nosotros firmamos con una casa disquera y la casa disquera hacía unas giras promocionales en prensa que nosotros nos resistíamos un poco porque nosotros no llegábamos como a hacer como show de entretenimiento. Hasta ese, nuestra actitud no dejaba que hiciera eso, pero teníamos la música. Y entonces, ¿cómo encontramos la difusión? Si había como alguna resistencia de parte y parte, era pegando pegatines en postes durante toda la séptima. Y el momento de visibilización en donde sucedía era en el momento del concierto.
Claro.
Y había conciertos todos los fines de semana. Y los conciertos de a poco fueron creciendo hasta que se volvió un movimiento. Uh-huh. Y cuando se volvió un movimiento... En la alcaldía de Antanas Mocus tuvieron que echarle ojo a ese movimiento y entender que ese movimiento necesitaba un espacio y se inventaron Rock al Parque. Sí. O nos lo inventamos entre todos, porque de alguna manera los grupos que estábamos ahí estábamos necesitando un espacio para mostrar lo que éramos. Y sucedía que había gente que nos oía tocar y decía, vea, la pasamos re bueno con estos grupos, vengan, vamos al concierto. Y nos seguían. Y íbamos a distintos... Y se empezó a armar una... Lo que... Pues, ahorita citamos la movida madrileña, se volvió el circuito de bares de Bogotá, que era muy grande.
Que era impresionante, y que los... ahorita está más perdido que embolatado, ¿no?
Claro, porque ¿qué sucedía en ese momento? Usted pertenecía a un bar. Entonces usted decía, yo soy de Vértigo. Y entonces allá Vértigo siempre iba, usted los fines de semana iba allá. Y hoy va a tocar un grupo que se llama Delia y los Aminoácidos. Yo los oigo. Pero yo no estaba yendo tampoco al concierto, pero tenía la capacidad de escuchar el grupo como una propuesta de mi rumba, digamos.
Claro.
Y en esa, ¿qué pasa? La industria de la música en ese momento no entendía qué era lo que estaba sucediendo. Y además, pues porque en ese momento de la música, los grupos eran valiosos en la medida en que vendían copias. Y entonces salía el disco de oro, el disco de platino, y uno sacaba un disco y copiaban 2 millones de cassettes, y compraban solo un disco, ¿no?
¿Piratería?
Pues yo no lo llamaría piratería porque nadie se lucraba con eso. Pero que simplemente copiaba. Usted llegaba a la casa de su amigo.
La verdad es que salvo ciertos lugares donde la mafia se aprovechó, como en Italia, que sigue siendo bastante interesante el fenómeno de la piratería en Italia, no creo que mucha gente se haya lucrado en realidad de la piratería, ¿sabe? Ni siquiera la industria discográfica como tal. Pero venga, tengo una pregunta que hacerle. Y no estoy tratando de equiparar ni tampoco de decir, ¿no le parece a usted que un poco, ya habiendo estudiado ciertos lugares y ciertos fenómenos, que Bogotá fue un poco como la Nueva York de Latinoamérica?
Sí.
¿No?
Sí.
Si,
sí.
¿No le da esa impresión? Es que yo lo oigo hablar y yo digo, sí, esto igualito pasó en Nueva York en los 70.
Sí, sí, sí. En Latinoamérica, Bogotá se convirtió en el underground. Pero es que no éramos underground en términos punkeros, sino porque realmente no estábamos haciéndonos tan visibles en el sistema comercial.
Así es, ¿no? Y lo que le digo, cuando usted me cuenta esta historia de las presentaciones en vivo, que fue como el conducto que usaron, yo creo que la industria de la música grabada, tanto acá en Bogotá y en Colombia, como 20 años atrás en los Estados Unidos, estaba concentrada y dedicada a vender discos. ¿Por claro.
Qué? Porque además era un sonido que en la radio no estaba.
No estaba.
Y no iba a estar.
No.
Porque la radio no la entendía.
Exacto.
Y era como estar en uno under.
Sí.
Pero no era tanto la calle, no es que fuéramos contestatarios, sino que éramos de alguna manera pseudointelectuales. Porque las propuestas musicales tienen un valor de fusión y un valor artístico que es lo que perdura.
Sí. Venga, le pregunto sobre esa propuesta y la propuesta de la 22. Pero antes quiero volver un poquito a la grabación, porque Yo le hablaba a usted también del miedo que provocó un poco Marinero en manos de los programadores de aquel entonces que estaban acostumbrados a un sonido súper brillante, a un sonido súper afiladito y a veces higiénicamente perfecto versus pues lo que tenían en sus manos con un disco como la 22 que se sentía a precisamente el espíritu del vivo. Cuando usted revisita la 22 para hacer la 22 Rebelde, ¿le suena rico, le suena bonito? ¿Qué pasa por su cabeza cuando lo escucha?
Hicimos una introspección como banda y una retrospectiva también, en la que miramos al interior como músicos, que era lo que estábamos proponiendo cada uno desde su instrumento. 1280 Almas es un grupo de composición colectiva. Esto no es que Fernando del Castillo viene y dice, bueno, la línea abajo es esta, la guitarra es esta, yo quiero que suene así, toquemos. Eso no sucede. O llega con la partitura. Simplemente nos uníamos a tocar y empezábamos a desarrollar unas ideas musicales. Nosotros por la primera grabación de la 22, lo que pensamos casi siempre es que era un disco que no había sido terminado, que no había, que no, porque le hacía falta todo el trabajo de mezcla. Tratamos de reencontrarnos con las grabaciones originales y ya están perdidas. Entonces, pues la única manera es volverlo a grabar. Pero en el
¿Qué
momento
pasó?
se perdieron porque los dueños de las grabaciones no permitían que eso se quedara guardado. Cuando uno terminaba la grabación, la casa, el dueño de eso es la casa disquera, que en ese momento era BMG. Nosotros nos quedamos con la grabación porque de nosotros pagamos por eso. Ustedes son los derechos de autor de eso, pero la grabación como tal es nuestra.
El máster, ¿qué
Sí,
llaman?
el crudo para edición. Todo se quedó y el máster se lo guardaron. Y el máster pues es el que está en plataformas y que la gente puede oír, pero ese máster es de ellos, no es nuestro. Y nosotros queremos que sea nuestro. Con el tiempo desapareció el dueño porque no le encontraba como lucro. Ya con las plataformas digitales le
¿En manos de
encontraron.
quién está?
De Sony. Hoy está en manos de Sony Music.
Ay, qué
No, pues,
piedra, ¿no?
pues es que lo que pasa es que Sony Music, si uno se pone a ver, Sony son los dueños de todo, ¿no?
Sí, Sony y Universal.
Sí. Esos son los dueños de la música humana. Porque
Sí,
no han firmado
claro.
grupos de elefantes, pero son, es música humana. Y pues uno.
Pero cuando lo entregaron, ¿sabían eso? Porque, por ejemplo, los
Sí.
Atercios no sabían.
Nosotros sabíamos, pero no nos importaba, porque no pensábamos que la 22 fuera a tener una trascendencia en el tiempo tan importante.
No puede ser. ¿En
Nosotros, para
serio?
nosotros es, no hicimos un disco muy mediocre, muy malo.
¿En serio?
Nosotros no sabemos tocar. Además quedó sonando porque es que.
Sea, era una actitud muy punk.
Sí, y muy de descreimiento. O sea, todo el mundo creía en 1280 Almas, menos nosotros. Porque nosotros, lo que yo siempre he dicho, porque me preguntan, ¿por qué no se ha acabado 1280 Almas? Pues porque ha sido un constante, una constante construcción. Y la construcción no se ha acabado. Todavía vamos a hacer más música. Pero este tema de hacer la retrospectiva ha sido muy interesante porque nos dimos cuenta de que en términos musicales y en términos culturales había cosas o hay cosas brillantes. Brillantes.
Todo el disco es brillante,
Pero
todo.
no sabíamos eso. Y
Pero
ahora que lo
espéreme.
volvimos a grabar, ahora que lo volvimos a grabar, lo terminamos. Básicamente, este disco, La 22 Rebelde, es la 22 terminada. Eso es.
Oiga, Juan, pero cuando ustedes hacen Háblame de Horror, ¿cierto? Y después de Háblame de Horror, empiezan a llenar lugares rápidamente, ¿o no? Es así como funciona la cosa. Usted, oh.
Pues es un fenómeno muy extraño porque siempre encontramos un eco en la gente, pero es más de apropiación. Digamos que llegaran fans, ni siquiera hoy en día, lo que sentimos es que llegan amigos y se armaban unos fiestonones de amigos cada rato. Después entramos a la casa disquera, hicimos Aquí vamos otra vez, y en Aquí vamos otra vez surgió una canción que se llama Soledad Criminal, que se volvió el himno de Bogotá. Pero y además es una canción de una letra muy cruda, ¿no? De una letra que, digamos, el transeúnte clase media, por decirlo de alguna manera, tiene que vivir una ciudad que es agresiva y que es triste. Y eso perdura con el tiempo. Ya después que haya sucedido eso con Aquí vamos otra vez, inclusive la canción Aquí vamos otra vez también tuvo, pero tenía más penetración, era como en el voz a voz. más que las emisoras, y así era como se movía todo, ¿no?
¿Y ese voz a voz se producía con qué? ¿Con los toques?
Con los toques y la gente copiándose cassettes.
¿Y con los cassettes?
Porque el formato era el CD. Uno siempre tenía en la casa su CD player y ahí copiaba el cassette y se lo pasaba a la gente.
Ahí hay una combinación de culturas.
Yo conozco mucha gente que me decía que tenían un Walkman. Play al cassette donde estaba la 22. Y se caminaban Bogotá entero con la 22 para arriba, por la 22 para abajo, y ya se les volvió, fue la banda sonora.
Claro.
Y claro, pues lo que empiezan es a compartirla. Hay mucha gente que está en el extranjero que dice, yo regreso a Colombia oyendo la 22, porque vivieron la calle. La calle bogotana la vivieron con la 22. Con todo, y que esa primera grabación tiene sus problemas de producción musical, porque el germen brillante está ahí. Y ahora que lo volvimos a grabar, o sea, yo me pongo a oír los bajos que compuse en ese momento y digo, espérese un momento, ¿quién fue el que los compuso? Está bueno, es valioso. Lo mismo pasa con las guitarras y también con la fusión que logramos con la colombianidad y el trabajo de percusión latina en relación a la hermanar la percusión latina con la batería, también es un logro que se hizo complicado. Hoy en este disco está María José Salgado, que pues hace parte de la nueva formación de 1280 Almas, y es brillante, y lo más bonito es que en este disco está grabado solo alegre. No estamos utilizando congas, bongos, timbales, sino que es alegre. Y el alegre es un instrumento colombiano que lo toca de manera magistral. De hecho, el disco ya estaba terminado. Bueno, vamos a publicarlo. La percusión latina la había grabado Urián Sarmiento, que fue baterista en otros durante muchos años. Y ya oyendo cómo, después de haber hecho montaje, de haber hecho la celebración de los tantos años del disco La 22, y oyendo los arreglos que ha hecho María José, decidimos unánimemente que ella debía participar como parte de la finalizadora de este disco, porque además ella tiene toda la escuela de lo que yo llamo la colombianeidad en la música rock colombiana, si seguimos utilizando la palabra rock para expresarlo, nuestro género.
Sí.
Pero ya el logro con la fusión colombiana más que latina. Porque es que hay, claro, la fusión latina pues son congas y todo esto, pues que nos hace también latinos, porque pues somos latinos, pero el tema colombiano se logra mucho con el alegre y limpió mucho, mucho la grabación. Yo creo que esta grabación es una grabación clásica. Como Led Zeppelin entraba al estudio. Una grabación clásica. Esto no es un remaster, sino grabado desde cero. Es grabado desde cero.
No parece.
Pues grabado desde cero con voces nuevas, sonido nuevo.
Se lo digo es porque la esencia del disco está...
por eso le digo...
Agrandadísima con...
Corrobora usted.
Cuando yo lo oí ayer, pensé, ok, están remasterizando esta vaina, le metieron ahí tales.
Le metimos máquina.
Le metieron máquina a esta vuelta, pero lo volvieron a hacer.
Okay. Claro, esto lo que corrobora es el subtítulo que le estoy diciendo yo. La 22 Rebelde es un disco, la 22, terminada. Lo terminamos. Por fin terminamos la 22. Yo también le cuento así, el día que lo escuché, lágrimas. No puede ser que esto esté sonando como está sonando y que además lo haya grabado yo. ¿Sí? Además haber tenido la oportunidad de ser el productor, me parece increíble. Porque dígame usted, en el año 2005... ¿que Juan va a producir el disco de las almas? No, es que no tiene la sapiencia, no sabe cómo va a sonar, no tiene los equipos, pero hoy en día lo logramos nosotros, desde nuestro estudio La Coneja Ciega, con la producción artística de cada uno de los músicos, y logrando una interpretación del disco muy legendaria.
Sí. ¿Cómo se ponen de acuerdo para reconstruir el disco? ¿Y qué procesos...?
La rebeldía. O sea, este disco nosotros queremos que salga en vinilo. Esta grabación es nuestra y llevamos 30 años tocando estas canciones y manteniendo las canciones dentro del circuito cultural de Colombia. Y esto mucha gente lo representa, pues que el disco es nuestro. Y pues los dueños del máster nos dicen no. Entonces, pues ¿qué? Grabémoslo otra vez. Traémoslo otra vez y demostramos que esta es nuestra música y vamos a ser rebeldes. ¿Quién levanta la mano? Pues todos.
Claro, al levantar la mano y sentarse a hacer el trabajo de reconstrucción y de finalización de la 22, ¿cuáles son los obstáculos más grandes a los que se enfrentan?
Más que obstáculos, es la memoria. Porque hay unas cosas que hay ahí, que las respetamos profundamente, que nosotros podemos asumir como errores de composición. Y entonces que empieza a haber la discusión. Tenemos la oportunidad de no cometer eso que nosotros vemos ahí que es como un error. Pero entonces llegar al acuerdo de que tenemos que continuar con el error porque estamos respetando la esencia del disco. Sí, hay una canción que se llama Negrita, en la que cantan, en la versión original cantan un coro de niños. Estaba muy de moda en los 90s eso. Hoy lo hubiéramos podido quitar, pero lo mantuvimos. Tiene que ser así e invitar al coro de niños. Y entonces empieza una discusión. Bueno, o sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo un remake o estamos haciendo una nueva versión? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues lo que estamos haciendo es terminar el disco y tenemos que rehacerlo en la medida que está. Y el otro obstáculo grande que hay es que hay cosas que tocamos ahí que hoy en día casi somos incapaces de tocar porque en el momento las tocábamos como en errores técnicos. Pero las tocábamos, ¿sí? Y el error técnico, se vuelve la norma. Y bueno, ¿y ahora cómo voy a repetir un error técnico? Pues ya uno como ya sabe más cosas y todo, ya regresar al error es como decir, bueno, me hace el favor, repite el penalti, pero lo erra. Más o menos lo mismo. O sea, usted es Messi, pero ahora me hace el favor siempre que tire un penalti y se lo tira. Pues ya no...
Sí, ya no me puede.
Claro, y entonces pues ya tocó hacer un trabajo con cada uno, pues yo como productor y cada uno como intérprete, de sentarse y encontrar esa particularidad sonora y esa particularidad de interpretación que mantuviera la riqueza del disco para nosotros pensar que no estábamos haciendo un disco diferente, porque no son versiones. Pues son versiones en la medida en que somos más viejos ahora, somos otras personas, pues porque no somos los mismos jóvenes de aquel entonces, pero...
¿La adultez les cambia algo del disco? Es decir... Ahora que lo menciona...
No, pues hay un dicho que yo uso mucho y es que el error cuando uno es joven es que uno es joven. Y cuando uno es viejo es que ya no es joven. Entonces es entrar como en ese juego ahí porque es como ir devolverse a los 90 a ver cómo era que estaba funcionando la juventud e interpretarla con la madurez de hoy en día. Obviamente está más afinado, eso sí.
Oiga, pero bueno, mire... Volvemos al tema. Yo quiero preguntarle otra vez por el asunto de la fama, el reconocimiento, la actitud de punk y el hecho de que no se hubieran dado cuenta del impacto que estaban teniendo sabiendo que ya desde Háblame de Horror y pasando ya los siguientes discos ya se habían vuelto un fenómeno de tarimas y de shows. Es decir, ya estaban moviendo, ¿qué? 7,000, 8,000, 10,000 personas, ¿no?
Pues algunas veces... Algunas veces no iba nadie. Yo creo que hoy en día somos un poquito más conscientes de eso porque hay una persistencia en el tiempo, ¿sí? Y en el último Rock al Parque que nos celebraron los 30 años, pues encontrar unos 70,000 personas cantando canciones, pues uno ahí no puede, uno no se puede hacer ahí el pendejo, decir, ay, no, es que yo no soy famoso, yo me voy para donde los famosos... o el grupo no ha logrado ninguna penetración, porque somos un grupo muy malo, pues uno ahí en ese momento ya no puede decir eso. Si no, no puede decir eso. O que lo inviten a tocar con Pixies y el momento del concierto de uno sea tan preponderante como el momento en que tocó Pixies, pues tampoco uno puede voltear la espalda y decir, no, pues no. Hoy en día somos más conscientes y somos muy responsables de eso. Digamos que no logramos ser un grupo vendido, ¿sí? Un grupo en que estamos vendiendo nuestra música para que se comercialice, para que se pisotee, porque además hay un contenido hay un contenido social muy grande en las letras de 1280.
Es más social que político.
Sí, de denuncia. Okay. Es realmente uno no estamos hablando de música protesta. Estamos hablando de denuncia y de una denuncia sobre la injusticia humana. Yo lo puedo resumir así con el perdón de mis compañeros. O sea,
¿Por qué con el perdón de los compañeros?
Pues porque podrían decir otra cosa, ¿no? Y sobre todo Fer, que es el que hace las letras.
¿Fernando sí pensaría que es más político? ¿Porque él es más político o...?
Es que el tema político... Todos hacemos cosas políticas y la música de las almas es una postura política.
Ok.
Está bien claro, pero nosotros no decimos somos de izquierda, somos de centro, somos de derecha. Obviamente somos más de izquierda, pero digamos que hoy en día podemos decir somos un grupo antifascista. Antifascista. Y cuando uno habla de ser un grupo antifascista es que estamos denunciando la injusticia humana, porque el fascismo es una injusticia humana. Entonces, estamos denunciando la injusticia humana. Y cuando uno ve todos los textos, y en la 22 hay muchas canciones, por ejemplo, El Platanal. Con El Platanal hay una experiencia muy... una anécdota muy bonita. Llevamos la canción, se la mostramos al representante artístico, él la oyó y dijo, no, él escuchó, fue una letra de reggaetón. Él dijo, goza en El Platanal. Ahora sí nos tapamos de plata. Y no decía goza en El Platanal, sino fosa en El Platanal. A ver, y aquí lo que estamos es denunciando las matanzas de las bananeras y la injusticia colombiana con tantas matanzas que han habido, retomando una idea de 100 años de soledad. Eso es El Platanal.
Y creo, pues, que puede llegar a ser tan influyente, tan profundamente influyente El Platanal, que después de eso uno se refiere mucho a este país como un platanal.
Claro, ¿no? Empezaron a hablar de la República Bananera y todo eso.
Claro, porque antes decían una República Bananera, pero ya después de que apareció El Platanal, uno ya de adulto le dice a este país, este platanal.
Sí, este platanal.
Y yo creo que es por eso, no, pero, por la canción.
No, hay una historia muy terrible al lado de eso. Está también la canción La 22, que es como una referencia a los mamertos, ¿no? A gente que cree que está haciendo movimiento político, pero en realidad están acobijados por su comodidad burguesa, hablándole de alguna manera, o canciones como Por Ti, en que nos estamos refiriendo al empuje de nuestros padres luchando para sacarnos adelante, que hay siempre una persona que está luchando por uno, y hay, pues, muchas otras letras que se refieren a eso, y no necesariamente somos un grupo político, ¿no? Porque político podríamos decir, bueno, nosotros somos comunistas y estamos hablando sobre...
El
Partido Comunista.
Sí, yo siempre he tenido esa posición. A mí me ha fascinado la interacción que hay entre política y música, y entre denuncia y música, porque me crié en una familia de izquierda, y mis papás me cultivaron mucho el gusto por la música andina, por la música latina. Entonces Víctor Jara hacía parte de mi casa. Mis papás habían sido activistas muy fuertes de la izquierda en los 70, pero se fueron decepcionando del movimiento, se fueron dando cuenta que en las altas esferas del movimiento había más de lo mismo, de la misma
de lo
forma
de siempre,
que
sí. De lo de siempre. Por eso es que yo digo que es un grupo de denuncia de la injusticia humana.
Sí, y me gusta eso también. Si usted no quiere que su arte se vuelva panfletario, el propósito no puede ser político, tiene que ser social. Usted tiene que meter dentro del repertorio muchas más cosas que definan el espíritu de su inspiración artística, y ahí es donde siento que la 22 florece por donde usted lo quiera mirar.
Tiene un significado muy grande para nosotros, y también es lo que decimos, es que no lo vamos a lanzar, sino que lo vamos a entregar, porque el disco finalmente, ¿de quién termina siendo? De la gente que lo mueve, que se lo mueve, se lo pasa, lo va a escuchar en la casa, lo escucha ahora en las plataformas, ya es como entregarles el disco, y el disco bien hecho.
Oiga, ¿este es un disco que se ideó en pandemia?
Esta historia pasó en pandemia, sí. Esta historia pasó en pandemia.
Es curioso que haya tantas cosas pasando que tengan tanto significado ahora en 2024 y que empezaron a suceder por esas épocas.
No, es que este es un disco. Es un disco luchado, y yo por eso digo que es un disco leyenda. Uno, lo produje, me caí montando bicicleta y casi me muero. Casi es un disco póstumo, casi. Después de haberlo grabado y ya terminado, recogimos un dinero de unos fans que muy queridos invirtieron una plata en un disco que no existía, comprando como un bono. Pero eso se empezó a atrasar porque el señor productor estaba desconectado del planeta, me empecé a conectar y cuando me conecté, lo retomé y lo volví a mezclar. y quedó chévere. Ya después, cuando sucedió eso, bueno, tenemos que responderle a la gente que compró el bono. O sea, no podemos robarlos y el disco no puede sonar como una estafa, porque pues yo puedo decir, voy a sacar un disco nuevo de Las Almas, vengan, denme el bono, y no lo saco nunca. Y los estoy robando, y eso no puede suceder. Por nada del mundo puede suceder.
¿Cuánta gente contribuyó?
Solamente 80 personas, pero muy valiosas. Los 80 más valiosos, podemos decir, hoy en día. Pues es que meterse la mano al drill a comprar algo que no existe solo por la confianza.
Y bueno, ¿esas 80 personas se contactaron por internet?
Sí, o personalmente y por WhatsApp. Lo que sucede en las redes de las 1280 almas es que son virales. Siempre han sido virales. Porque la gente siente mucha identificación con la obra. Y ha sido viral. Después, cuando ya, bueno, se logró ya la nueva mezcla, vamos a sacar el disco, pues el dólar subió
a 5.000 y punta.
A 5.000 y punta. Y fuera de eso, guerra en Ucrania y los discos los hacen en la República Checa. Y fuera de eso, la empresa que hace la materia prima se quemó. No, y pues entonces, no, o sea, y claro, ya bueno, vamos a sacar el disco.
Necesitamos el doble, ok.
El triple.
El triple.
Y además, inclusive más que el triple, y además no cabía en un solo disco. Por eso usted tiene dos ahí.
Porque o sea, este disco va a ser gatefold,
sí.
Va a ser doble.
Son cuatro caras, ABCD. Y
inversión importante.
Claro. Y además de que es una inversión importante, nos unimos con Discos La Condesa, con quien empezamos a trabajar y empezó a meter toda la fuerza en la necesidad de la producción ejecutiva. Okay. Este es un disco hecho por 1280 almas, por Discos La Condesa, Discos La Condesa y La Coneja Ciega. Esos son, y ya es un grupo de gente, pues somos poquitos, pero hacemos mucha fuerza para lograr terminar este proyecto. Y finalmente usted me puede preguntar ahorita, ¿y para qué? No sé. La verdad es que es como una retribución que uno hace de la posibilidad de estar vivo, de hacer algo, de encontrar eco y entregárselo a la gente solo por el placer de hacerlo. Porque si usted lo va a mirar, finalmente no resulta siendo tan buen negocio como puede ser un sencillo nuevo de una canción de Shakira, ¿no? Que recoge un montón de dinero. A nosotros no nos sucede eso y de todas maneras no estamos trabajando con las uñas, pero tampoco estamos pensando en que nos vamos a volver, quizás nos volvamos multimillonarios en algún momento con esto, pero no es el objetivo principal. El objetivo principal es como los artistas, publicar la obra y publicarla bien hecho, bien hecha, con sinceridad y con responsabilidad.
Oiga, quiero preguntarle por Sweet Jane.
Imagínese que una canción de Metallica es muy famosa, ¿cómo se llama? Usted me puede decir, señor DJ, que es un cover de Queen.
Eso es Stone Cold Crazy.
¿Es más famoso el cover de Metallica que la canción original de Queen?
Claro. Y esta es más famosa,
por lo menos en Colombia,
que Sweet Jane.
Ya, obvio, hay gente en Colombia que no conoce la canción Sweet Jane.
No.
Y es que al principio usted me estaba preguntando que cuáles eran las influencias más grandes. Pues Lou Reed.
Claro.
Lou Reed y el fenómeno Velvet Underground, que ¿sí? se toca mucho con el tema de Nueva York, es supremamente importante. Y es
para canción. ¿Para todos en
sí,
el
claro,
grupo?
Sí, claro.
¿O hay alguno que es fan?
No,
fan.
Para todos. El descubrimiento de Lou Reed y Velvet Underground fue muy parejo. Y muy, muy interesante y muy importante. Velvet Underground es un grupo. Es
el papá del Under.
Sí,
fin. Es sí. Que la Velvet.
Es fundacional, es fundacional.
¿Qué?
Y después se va Lou Reed, claro, el día que murió Lou Reed, pues lloramos. ¿Qué, claro. ¿Qué más? Pues se nos murió él. Y la versión de Dulce Juana, Fer hizo una interpretación, una traslación. Una traducción de la letra original al español que le quedó muy afortunada.
Buenísima, es que eso es lo más bonito que tiene esa canción.
Sí,
la traducción.
Porque no es una traducción literal, sino que es como bogotanizada.
Exacto, pero tiene a Dulce Juana allá adentro, tiene a Sweet Jane. O sea, uno dice, esta es Sweet Jane de Lou en español.
Y de alguna manera se separa del tema de la marihuana.
Sí. Sí,
o sea,
sí.
Finalmente la canción nuestra es una canción dedicada a Juana. A Juana la bogotana, podría decirse. Pero sí, de alguna manera se volvió una canción bandera de 1280 almas, a pesar de ser un cover, que más que cover es una versión.
Sí. ¿Y qué versión?
Sí, es muy linda. ¿Qué versión? No, esa canción. Y esa canción sigue siendo esas canciones que uno está tocando en vivo y uno se conmueve al tocarla. O sea, en este momento que estoy tocando esta canción, estoy conmoviéndome porque es una canción que tiene nos identificamos mucho con ella y se volvió también muy nuestra. O sea, básicamente hoy en día podemos decir que es nuestra.
Sí, es un poco como lo que le pasó a Johnny Cash con Hurt y lo que
sí, dice,
¿no? Con Hurt de Nine Inch Nails,
sí.
Que hay canciones que terminan siéndole infieles a sus autores porque terminan en manos de otros intérpretes que las engrandecen más allá de lo que ya son, ¿no? De lo bellas que son, porque es sí. Que indiscutiblemente Stone Cold Crazy es una gran canción, Hurt es una gran canción y Sweet Jane es una gran canción, pero cuando uno oye la canción, cómo la interpretan las almas, dice uno...
Hay un grupo que se llama Cowboy Junkies,
sí, claro,
que hacen una versión en las Trinity Session,
claro,
que también es muy linda y nos influenció mucho porque
tenía como la cadencia,
sí, ¿o como ese sabor como íntimo de canción muy íntima,
claro. A mí la de Cowboy Junkies siempre me pareció atrevida. ¿Sabes? Me parecía un paso hacia un vacío muy lujurioso, me daba la impresión.
Bueno, es que ese disco de la Trinity Session de Cowboy Junkies es un disco increíble.
Sí, total.
O sea, grabado en un grupo de rock como de country, grabando en una catedral con un solo micrófono, Sweet Jane.
Sí.
Pues están siendo atrevidos.
Sí, sí, claro. Y el impacto de los Cowboy Junkies se siente ahora de la misma forma que se siente el impacto de la Velvet en una banda como Las Almas, ¿no? Es una sutileza, es como un ripple effect, como un efecto así de una piedrita que cae así.
Pues es que nosotros quizás llegamos a eso gracias a Jane's Addiction.
Imagínese.
Porque el primer disco de Jane's Addiction tiene un cover de la Velvet que se llama Rock and Roll.
Claro.
Y es un disco acústico, porque ese primer disco es acústico. Y también nos llegó en cassette. Y claro, cuando nosotros oímos Rock and Roll de Jane's Addiction y el cantado de Perry, que es tan especial, y además que es guitarrista, pues. Entonces, pues, de alguna manera uno siente que hay como una hermandad en la intimidad de lanzarse a hacer una versión de un grupo tan emblemático como Velvet Underground.
¿Cuándo sale el disco?
Lanzamiento oficial, entrega oficial, el 7 de junio.
Teatro Libre.
Aquí en el Teatro Libre. Pero antes...
Esto se les va a reventar. ¿Qué van a hacer? ¿Tres noches? ¿Cuatro noches?
Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede y quizás vamos a hacer un evento aquí que es un evento místico, porque el teatro tiene un valor místico. Estos escenarios tienen un valor místico que se aleja un poco de la tarima. Sí, hay que cuidar por un lado, no estamos enrumbados por otro. Y tiene una sensación de intimidad con el artista. Encontrar un artista en el escenario tan cerca, con el sonido tan, tan pulcro, implica unas cosas. Y además la idea es hacer oficial la entrega del disco. Quizás, y si eso se lo digo como una...
¿Primicia?
No, más que mi primicia, una... Estoy siendo, llevando, guardando, pero quizás si en algún momento la presión de que existe este lanzamiento nos puede llevar a hacer un concierto en un galpón abierto, en un concierto de rock, sí, que la gente pueda brincar y
abierto
hacer pogos y abierto más al público y todo. Porque... Obviamente este concierto está abierto al público, está abierto para todo el mundo, pero el escenario como tal es un poquito más íntimo, ¿no? O sea, no caben las 57.500 personas que quieren venir. No las podemos... Y quizás se podrían abrir más fechas. Todo depende cómo sea el movimiento.
Pues ojalá y así sea, Juan. Muchísimas gracias por estar en el podcast, por darme la oportunidad.
No, usted a nosotros por abrirnos los micrófonos siempre.
Qué emoción tener esto acá. De verdad que las últimas semanas han sido bien especiales porque han dado la oportunidad al canal, al equipo, a mí, de reencontrarnos con obras maestras y con artistas maravillosos que están reconstruyendo sus obras con muchísimo esfuerzo, con dinero propio, peleando contra las máquinas gigantes del streaming y con música excepcional y legendaria, de manera que cuente con que la 22 Rebelde va a estar en manos de mucha gente. Muchísimas gracias.
Alejandro, te quiero.
Gracias.